Héctor, ¿cómo estás? Leandro Datilo te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mirá, te hago una salvedad. Yo soy médico, pediatra y toxicólogo.
Médico, pediatra y
No,
toxicólogo.
no soy infectólogo.
Vale la corrección.
Y mi mayor respeto a los infectólogos, por ejemplo, el doctor Eduardo López, al cual admiro, quiero y trabajo en el mismo hospital que él.
Ah, bueno. Bueno, ya que estamos hablando de toxicología, últimamente,
Sí.
en las últimas horas ocurrió algo en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, que un
Sí, estoy al
paciente
tanto. Sí.
falleció por tomar dióxido de cloro.
En realidad no es, según la información que tengo, que es una información fundamentalmente periodística, tengo entendido que no es que falleció por dióxido de cloro, sino que el tema es un paciente aparentemente COVID con algunas alteraciones importantes, de hombre grande, y que le habrían dado dióxido de cloro a fuer de que un médico o alguien que dice ser médico le habría dado una indicación de esa, ¿cómo decirlo suavemente? Porquería, como el dióxido de cloro, y no sé si el paciente falleció por el dióxido de cloro o parte de su patología que tenía previamente, ¿no?
Pero el dióxido de cloro.
De cualquier modo, el dióxido de cloro es una sustancia tóxica que no está aprobada por ninguna entidad de ningún lugar del mundo para el tratamiento de pacientes de ninguna patología y que ya en este país, en nuestro país, ha producido varias muertes por pseudomédicos y pseudocientíficos y ahora se agregó la pseudo, ¿cómo decirlo? La pseudojusticia, digamos, ¿no? Porque no se le puede decir que sea justicia, ¿no?
Ahora, Héctor, el hecho de que un juez haya autorizado que se le brinde dióxido de cloro, a ver, la justicia metiéndose en la salud no es algo normal.
No, la justicia puede meterse en la salud en la medida que haya un profesional que se base en la ayuda de un profesional. Yo no estoy en contra de los abogados ni de la justicia. La justicia tiene ayudantes en la justicia para distintas especialidades, ¿sí? Y puede, pues de hecho, a mí me han consultado muchas veces sobre distintas circunstancias. Si uno puede, a partir de la experiencia y de la idoneidad profesional y la habilitación por la que tiene, recomendar una cosa u otra. Y la justicia puede tomar determinaciones en ese sentido o pedir que se tomen determinadas acciones, pero siempre apoyada en los profesionales que son quienes saben, quienes conocen sobre el tema. Es como que yo agarrar y dijera, bueno, a tal persona hay que ponerla presa, ¿no? Y yo soy médico nada más. Yo me metería en las injerencias de la justicia y no estaría haciendo práctica. Y en el caso de este juez, yo creo que lo que hizo es práctica ilegal de la medicina, ¿no? No sé, habría que ver, porque si bien hay un otro pseudomédico que es el que aparece como es el que aparentemente habría dado la indicación, que es un señor que dice ser neurocirujano, y por lo que yo tengo entendido, por conocimiento de gente de neurocirujanos que son gente realmente brillante, como el doctor Jean Polski, jefe de neurocirugía del italiano, con el cual, y no lo conocen, sinceramente, y es un señor que hace distinto tipo de pseudomedicinas, como aborto molecular y otras estupideces por el estilo, ¿no?
O sea que podemos hasta sospechar de que no era médico directamente. Y se...
No, puede ser que sea médico, de ahí a que uno se atendiera por él. La verdad que, por lo que he visto en síndrome, o sea, yo traté de leer a ver quién era este señor y qué sé yo, la verdad que sacó todas las páginas de internet. Tiene un instituto que hacen cirugías estéticas y medicina, no sé cuánto, ortomolecular y cosas por el estilo. Son todas estupideces que no sirven para nada y para sacarle plata a la gente, ¿no? Pero lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, en realidad, no es tanto lo de este señor que al cual habría que hacerle un juicio por lo menos de ética, porque se mete a medicar algo que él no conoce, no sabe, pero lo que pasa es que está basado en todo un movimiento de distintos tipos de delincuentes de distintos países. Nosotros, los toxicólogos, si vos buscás, hicimos una declaración el 7 de agosto de este año, ¿sí? Con los tres titulares de la cátedra de toxicología, de las dos titulares de la cátedra de toxicología de la UBA, la doctora María Rosa González Negri, los jefes de servicio de los tres hospitales que tienen servicios de toxicología desde hace muchos años, como el Hospital Gutiérrez, del cual soy miembro a su vez, y de los hospitales del Elizalde y el Fernández. Y en mi caso, yo soy el asesor de toxicología del SAME, ¿no? Que creo que es mínimamente un lugar acreditado como para decir que se hacen las cosas bien, ¿no? Y sacamos una solicitada diciendo que se tuviera cuidado con ciertas declaraciones que se estaban haciendo, diciendo que el dióxido de cloro servía para prevenir y curar, qué sé yo, otras cosas, el COVID-19. Avisamos de que era tóxico, salió en todos los medios, inclusive ustedes también lo levantaron en ese momento. Y a pesar de eso, a los dos días de que pasó eso, murió un chico en Neuquén por utilización del dióxido de cloro, y un señor en Mendoza también. Todo muy lamentable, como lamentable fue también lo de cierta pseudo periodista que promocionaba la utilización de esto. Después la misma justicia la sobreselló, aunque para mí era apología del delito, pero bueno, qué sé yo no soy juez ni abogado, ¿no? Pero en este caso yo no creo que el señor se haya muerto por eso, pero sí sin duda que es una injerencia de, o por lo menos no sé si se murió por eso, pero es una injerencia de la justicia sobre algo que no corresponde. Espero que se le haga un jury como corresponde a este hombre, ¿no?
Pero,
de hecho, no es... Perdón, sí, decime.
No, quería consultarle si el hecho de haber tomado dióxido de cloro pudo haber influenciado. O a lo mejor no falleció por eso, pero a lo mejor aceleró un proceso.
Y es un medicamento, no es un medicamento primero, es un producto tóxico que produce daños, depende de la concentración, desde la simple irritación hasta producir daños a nivel cardiológico, a nivel hepático, ¿sí? Y otros, y a nivel renal también. Si pudo haber muerto por eso, sí, pudo haber muerto por eso. Si es lo más probable, no lo sé, no soy, trato de ser lo más coherente posible y no opinar sobre algo que no he visto la historia clínica y no puedo saber. Puede ser, sí, pudo haber sido. La hipótesis puede estar, sin ninguna duda. Y te agregaría una cosa más que es casi una primicia, digamos, ¿no? El abogado de Médicos Municipales, sí, yo soy miembro de Médicos Municipales, un excelente abogado, el doctor Vadim Mishchanchuk, ha iniciado, por lo cual reivindica a los abogados, ha iniciado una demanda, sí, contra justamente el juez este por ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Esto es de hoy.
Héctor.
Es una novedad, sí.
¿Qué tal? Alan Link te habla.
¿Quién?
Alan Link te habla.
Perdóname. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo te va?
Todo bien. Tengo una consulta, una pregunta,
sí,
relacionada con esto. ¿Y
sí,
dónde es que se origina esta, llámese, moda de tomar dióxido de cloro? ¿Quiénes fueron los que lo impulsaron o cómo es que surge? ¿Tenés una idea al respecto?
Sí, tengo bastante idea. Lo que pasa es que algunas cosas no me las acuerdo, pero hay un señor en Alemania que comenzó con todo esto, esta movida, y hay un movimiento de médicos, de pseudomédicos, médicos por la, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, que hacen toda una movida por esto, que inclusive han logrado en algunos países de Latinoamérica, en Bolivia específicamente, el Congreso haya pedido que autoricen en la utilización del dióxido de cloro, a pesar de que el mismo ministro de Salud había dicho que esto es imposible de ser autorizado, como lo hizo la ANMAT, como lo hizo la OMS, como hizo la Food and Drug Administration de los Estados Unidos.
Claro, la ANMAT, ¿qué dice al respecto?
La ANMAT dijo que, o sea, no, el producto sirve para limpieza, digamos, no es un derivado parecido a la lavandina, digamos, ¿no? La ANMAT lo que dijo es, no es que lo prohibió, no puede prohibir el producto porque sirve para ese tipo de cosas, pero sí lo prohibió para su utilización médica, ¿no es cierto? Eso es lo que la ANMAT, sé que inclusive después que nosotros los toxicólogos salíamos, la ANMAT salió también a declarar y dijo justamente que era... al ser promocionado como cura de muchas enfermedades, se salió desagradecido con una declaración donde prohibió la venta de dióxido de cloro, fundamentalmente de algunos productos, como por ejemplo, me acuerdo uno que se llamaba Los Ángeles CDS, porque era promocionado en las redes sociales, y otra de las cosas que hizo es solicitar a Facebook y a Google que sacara las páginas que fueran relacionadas con eso, y de hecho redujeron bastante la posibilidad de la compra de este producto para la utilización en seres humanos, ¿no?
El que habla es...
Hay un señor que se llama, ahora me recordé el nombre, se llama Kalker. Este Kalker es justamente un delincuente que fue, lo digo así, fue delincuente porque fue tiene prohibida la entrada a Alemania, justamente porque era justamente el que promocionaba, se dice Andreas Kalker, ¿sí? Si ustedes lo buscan, se llama Andreas Kalker, K-A-L-C-K-E-R, y este señor es un pseudocientífico alemán que no ha mostrado nunca su título, o sea que no se sabe de qué se ha recibido ni nada, y plantea que el CDS, o sea, el dióxido de cloro, es una solución milagrosa que cura el coronavirus, y el tipo tiene, yo creo que acciones en distintos lugares que lo venden, ¿no? Hay un movimiento que se llama Médicos por la Verdad, que son, para mí son médicos truchos, ¿sí?, que promocionan este tipo de cosas. El tema es, esto en nuestro país ha producido varios muertos, ¿no? Más allá de este hombre este último de la clínica, que un juez, que vergüenza, me da vergüenza ajena, sinceramente, que un juez haya pedido que se haga un tratamiento cuando él no es médico. Eso es claramente ese ejercicio legal de la medicina, ¿no?
El que habla es Héctor Berzel, él es médico, pediatra y toxicólogo. Héctor, yendo un poco más a tu especialidad, a la pediatría, ¿cómo afecta el COVID en los chicos? Te pregunto porque yo tengo en mi casa un nene de 12 años, por ejemplo, que el otro día se sentía mal, lo llevé a hisopar y le terminó dando negativo, pero muchas veces se dijo que en los chicos el COVID no afectaba o afectaba menos. ¿Es así?
No es que no afecta. Afecta, tenemos chicos con afecciones severas, afecta por suerte, diría yo. En realidad lo voy a decir así, yo suelo ser provocador, así que suelo decir por suerte y por desgracia, y voy a explicar por qué. Por suerte porque no se nos mueren en general los chicos, en general son afecciones leves lo que tienen, por suerte, porque quiero tanto a mis hijos como a los hijos de mis amigos, como a los nietos de mis amigos, etcétera. Y como pediatra sería además horrible que esto que está afectando tanto a la gente mayor afectara a los chicos, y quizás estaríamos todavía mucho más preocupados de lo que estamos. Estoy hablando de la sociedad en general y no de los médicos, ¿no? Y por desgracia, ¿por qué por desgracia? Por desgracia, porque lamentablemente... al ser los chicos asintomáticos, son transmisores por un lado, y por otro lado además hace que los adolescentes, que están en una época de la vida en la cual tienen que ser así rebeldes y rebelarse contra todo, y hasta que aprenden y empiezan a plantear en todo caso cambios de la sociedad dentro de la sociedad misma, ¿sí?, han sido grandes transmisores con sus reuniones ilegales, etcétera, que entiendo que es difícil entender que uno no pueda reunirse. Yo desde marzo que estoy dentro de mi casa saliendo lo menos posible y haciendo medicina virtual o telemedicina para distintos gobiernos, para el gobierno de Jujuy, de Corrientes, de Mar del Plata, y además atendiendo a todo aquel que me llame en forma gratuita.
Héctor.
O como con el gobierno de Jujuy que paga los 4 meses. pero por suerte no afecta demasiado a los chicos. En realidad no hay grandes registros, pero un chico con dificultades, con alguna patología previa, sí también puede ser afectado seriamente por esto, ¿no?
Héctor, Alan te habla.
¿Cómo te vas, Alan? Decime.
A mí lo que me llama poderosamente la atención respecto al coronavirus, al COVID-19... Sí. Son todas las recomendaciones y también restricciones, hablando justamente del tema de los jóvenes, ¿no? O sea, si uno utiliza el barbijo, si uno está en un espacio abierto y se respetan las recomendaciones de una persona cada 15 metros cuadrados, ¿cuál sería en ese caso el supuesto problema o el motivo médico de la restricción para no hacer una fiesta o una reunión al aire libre?
Si se cumpliera con todo eso que vos estás diciendo, con todas las recomendaciones que nos enseñaron los infectólogos, ¿sí?, de los cuales yo soy un alumno simplemente, o sea, no soy yo quien determina esto, sino creo en gente como Eduardo López, como te decía antes, ¿sí?, o tantos otros infectólogos, Orduna, etcétera, que para mí son gente brillante realmente, que trabajan para el Estado, que se rompen el alma y que han estudiado tanto tiempo. Si se cumplieran todas esas determinaciones, como lo que vos me dijiste, distancia, una cantidad, no habría ningún problema. El problema es que yo salgo a las noches a pasear a las perras y para caminar, y no se respeta, no se respeta en absoluto. Entonces, es muy difícil la situación que tienen que determinar los gobiernos para ver cuáles son las restricciones, para si se respetara todo eso, si todo el mundo anduviera con barbijo, si todo el mundo no se acercara y no se saludara. Yo salgo a la plaza de acá enfrente de mi casa y los pibes están haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Uno ve las imágenes de los encuentros en la costa. ¿Y qué se va a hacer? ¿Va a salir a reprimirlos y ponerlos presos porque se encontraron entre ellos? Yo sé que la situación de los gobiernos es muy difícil, pero estamos esperando la segunda ola y la cosa va a ser mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. Y los emisores somos todos, ¿no? Entonces, si se respetaran todas las condiciones, que bueno, sí, se podría hacer de todo, pero la verdad es que no se respeta, ¿no?
Héctor, ¿por qué crees que la gente empezó a descuidarse? Porque ahora, justamente como decís vos, ves gente sin barbijo, ves gente que se junta sin distanciamiento social. ¿Por qué crees que apareció este fenómeno, por así decirlo?
Mira, vamos a decir, a partir de ahora mi opinión es como un ciudadano común, ¿no es cierto? Yo no soy sociólogo, seguramente más de un sociólogo podría determinar qué es lo que pasó. Yo creo que hay múltiples situaciones que contribuyen a esto. Por un lado, la cuestión económica, en la cual mucha gente se quedó sin trabajo o sin... Mira, en mi caso, por ejemplo, ¿no? A mí, en marzo, por indicación precisa de mi jefe de guardia, que tenía absoluta razón, ya que soy un paciente diabético y tengo 62 años, y si bien estoy controlado, todo, diabético, y tengo algunas otras cuestiones más, nada grave, pero que soy un paciente que sin ninguna duda, el coronavirus conmigo puede hacer mucho daño, ¿no? Me mandaron a mi casa que yo siga atendiendo desde mi casa, ¿no? Que no vaya al hospital y que atienda desde mi casa. Lo mismo pasó con otros trabajos que tengo, donde yo soy auditor nacional de calidad de la atención en una obra social, ¿sí? Y sigo haciendo trabajos desde mi casa y no viajando como viajaba a todo el país para hacer calidad de la atención, por lo cual conozco casi todo el sistema de salud del país, ¿no? Y estoy en mi casa y a mí me redujeron el sueldo porque no me pagan la parte que tiene que ver con lo presencial y estoy trabajando más que antes. Agregale a eso que el gobierno de X provincia, haciendo telemedicina, paga los 60 días, ¿sí? 200 pesos por paciente, ¿sí? Y retrasa inclusive el pago, ¿no es cierto? Así que bueno, estas son las condiciones en las cuales vivimos en nuestra sociedad, ¿no? No sé si te respondí a la pregunta, hay algo sí. Que no te contesté, discúlpame.
No, me contestaste perfectamente. Héctor, muchas gracias por tu tiempo, sé que estás ocupado y así que nada, te agradecemos.
¿Te puedo agregar algo más?
Sí.
Y esto es una cuestión que tiene que ver con quien toca las fibras más íntimas y quienes, sé que muchos de mis pacientes lo entienden así, y quienes tienen algún médico que se dedica también así, como era el médico Maradona, que para mí fue el mejor Maradona que tuvimos, el médico este que murió pobre, etcétera. Uno no trabaja de médico, uno es médico, es parte de la identidad que tenemos. Eso no quiere decir que los gobiernos, porque nos consideran esenciales y la gente nos aplaude, que nos paguen como si fuéramos una porquería, ¿no es cierto? Lo digo para todos los gobiernos, lo digo para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien todavía no cerró la paritaria con nosotros, y nos ofrecen 5% más otro 5% y algo así, ¿sí? Si bien Médicos Municipales está haciendo las negociaciones que corresponden, realmente están trabajando muy bien, ¿sí? Y lo digo por el gobierno nacional, quien nos sigue cobrando ganancias cuando es nuestro salario. Yo por lo menos no tengo ningún otro ingreso que no sea salarial, ¿sí? Y lo digo porque cuando nos jubilamos, ¿sí? Nos jubilamos con el 40% de nuestro ingreso y no con el 82% móvil, que debería ser lo que corresponde.
Es lamentable lo que contás.
Disculpa que diga todo esto, pero sigo atendiendo con pacientes gratis, voy a seguir atendiendo, pero no voy a dejar de protestar.
Está muy bien. Bueno, Héctor Bercel, médico, pediatra y toxicólogo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego.